Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Otro proyecto de inversión que se cae. Otro más. El retiro del proyecto solar El Encanto, 500 millones de dólares, es la enésima señal de alerta de un país que parece haber olvidado que las inversiones no crecen en el desierto burocrático. Colbún decidió dar un paso al costado después de enfrentar más de 300 observaciones del Servicio de Evaluación Ambiental. Varias tan pintorescas como irrelevantes. Identificar a avicultores informales, entregar transcripciones etnográficas completas en una zona sin pueblo originario alguno, e incluso corregir la etiqueta de un archivo digital porque llevaba el nombre equivocado. La decisión final se formalizó este 16 de mayo tras una campaña local que celebró, entre comillas, la victoria de haber frenado la planta. Según la propia compañía, la combinación de factores técnicos, sociales y económicos volvió inviable seguir adelante. Para el Servicio de Evaluación Ambiental bastó solamente un IXARA, informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, para inflar la incertidumbre. Más de 300 reparos oficiales y cientos de objeciones ciudadanas que convirtieron un proyecto estratégico de transición energética en un laberinto administrativo. El problema no es la protección ambiental, sino una permisología hipertrofiada que convierte cada trámite en un examen de creatividad regulatoria. Cuando un organismo técnico se dedica a pedir detalles folclóricos antes que estudios sustantivos, el mensaje al mercado es claro: aquí manda la improvisación y no la ciencia. Peor aún, cualquier grupo de presión descubre que puede torcer el tablero si logra sumar ruido en redes sociales o en la alcaldía de turno. Y El Encanto no es un caso aislado. Hoy existen 658 proyectos atascados en, comillas, estado de calificación dentro del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental por casi 100.000 millones de dólares, la cifra más alta desde que hay registro. Entre ellos duermen el proyecto minero Dominga, el puerto exterior de San Antonio, la extensión del puerto Valparaíso. Todos sometidos a adendas infinitas, consultas que se duplican y expedientes que vuelven a foja cero cada vez que cambia el viento político. El resultado es un cóctel tóxico: menos inversión, menos empleo y, en el caso energético, más carbón cuando cae el sol. Paradójicamente, el Estado que proclama la urgencia de la transición verde es el mismo que encarece, demora o mata los proyectos que podrían acelerarla. Chile necesita un reset regulatorio. No se trata de rebajar estándares, sino de restaurar la racionalidad técnica, reglas claras, plazos ciertos y ventanillas únicas que privilegien la evidencia por sobre la anécdota. Esperemos que en el futuro estos casos sean solo un mal recuerdo y no la regla general, y debiera ser la prioridad del próximo gobierno, ya que estamos en un año electoral. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. ¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos este 22, 23 y 24 de mayo y sorpréndete con su renovado equipamiento de confort y seguridad. Exhibición de todas las versiones de la exitosa nueva pickup BT50. Test Drive. Precios extra especiales en todos los modelos Mazda. Recuerda, desde el 22 al 24 de mayo, ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia. Más información en dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, día viernes 23 de mayo, último día de la semana, conversando con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins. Bienvenido, Ricardo.
Estoy nervioso.
¿Por qué eres?
Estoy nervioso, Constanza.
Ah, bueno, si quieres tú puedes anunciar
sí,
a nuestro panelista también.
Sí, debo decir que estoy aquí, me siento como en solemne en mis años mozos de derecho constitucional, porque estoy aquí no solamente con la que era mi ayudante, Constanza Jube, que aunque ustedes no lo crean, porque se ve más joven que yo, era mi ayudante.
Gracias por eso.
Y estoy con mi profesor de derecho constitucional, don Germán Concha, que la verdad es un honor tenerlo acá en el panel, pero estoy nervioso, me siento como que me van a empezar a preguntar teorema de Coase, análisis económico del derecho, grandes años, ¿eh? Oye, a mí me iba bien.
Sí,
a mí me iba bien.
Doy fe de aquello.
A mí me iba bien y de hecho debo reconocer que una de las grandes decepciones de mi época universitaria es que no se hizo concurso de ayudantes después de mi generación.
Hemos tenido mucho.
Nos saltaron.
Esa pregunta la va a contestar el profesor Concha.
Bueno, nos saltaron. Pero un honor estar aquí con el profesor Concha.
Efectivamente, hace rato que no venía Germán Concha, bienvenido.
Muchas gracias. Oye, y una muy buena cosa en nuestro curso que hay varios panelistas en distintos programas que fueron alumnos de ese curso.
Sí, cierto. ¿Quiénes más fueron?
José Francisco, José Ignacio.
¿José Francisco Lagos también fue?
Sí.
Ah, mira, no me acordaba.
Fíjate. Sí, no sé, tenemos varios. José Ignacio Concha, sí, tenemos varios exalumnos aquí. Así
es que estamos muy bien formados.
Parece.
¿Sí? Estamos muy bien formados. ¿Ah?
Todo lo que es el capitalismo. El capitalismo y la economía de libre mercado.
Sí, no, yo tengo que decirlo, quizás nos estamos alargando un poco, pero es importante que la aproximación de la enseñanza del derecho constitucional, además de que sea propiamente constitucional, obviamente, sea regulatoria. Yo recuerdo muy, muy bien el curso aquí con Germán Concha porque nos da anclajes y aterrizajes prácticos, y justamente la apertura editorial de la CONI tiene que ver mucho con eso.
Efectivamente.
Lo creatividad que es regulatoria, todo esto. Gran cuña.
Creatividad gran regulatoria, no, es que el nivel de los apicultores informales. ¿Eh? Así como serán como los toldos azules, pero de apicultores.
No sé,
no sé qué será. Como algo,
yo siempre me acuerdo del informe del sexo de las lagartijas.
Oye, muy buena columna esa de Gerardo Varela. Hay que recordarla cada cierto rato.
Que se pedía un informe del sexo de las lagartijas para poder continuar con un proyecto. No me acuerdo cuál era, pero era un proyecto importante.
Sí, y eso dependía, ¿cierto?, del apareamiento de las lagartijas.
Si es que el proyecto se hacía.
Si es que
no.
El proyecto al menos era viable o no por el ecosistema.
La contratación de sociólogos y arqueólogos en territorios de desarrollo de proyectos donde no se encuentra absolutamente ningún resabio arqueológico. En fin, bueno, ahí uno se da cuenta cómo se mantenía empleado esta gente. ¿Eh? Si no eran fundaciones en este tipo de estudios creativos regulatorios.
Y fíjate que no lo decimos nosotros, lo dice Mario Weissbluth, de que hay un cartel de arqueólogos que en la práctica son como una especie de llave para poder destrabar eventualmente ciertos proyectos, y que hay todo un tema, ¿cierto?, con lo que es el Consejo de Monumentos Nacionales. Yo creo que eso es parte un poco de las propuestas, que de hecho acá en Propuestas para Chile también se dio a conocer, ¿cierto?, como parte del plan para poder reducir la burocracia administrativa que tenemos en este momento. Sí, es verdad, sin eso va a ser muy difícil. O sea, eso es parte de un paquete, ¿no? El tema de la permisología, cuando hablamos de permisología, hablamos, ¿cierto?, esta creatividad regulatoria, todo tiene que ver un poco con lo mismo, tiene que ver con certeza jurídica, tiene que ver con reglas claras, y si tú no entregas eso, bueno, ¿cómo va a haber crecimiento? ¿Cómo va a haber crecimiento si no va a haber inversión? Y obviamente que no hay inversión si es que en la práctica tú haces un proyecto y básicamente el instinto del sistema regulatorio es ponerle freno de mano al proyecto.
Decirte que no.
E ir soltándolo de a poquito, pero si puedo no soltarlo definitivamente, no lo suelto. Mm. Cuando la lógica debiera ser al revés.
Yo no puedo evitar acordarme de Íñigo Errejón cuando vino desde España a enseñarle a los jóvenes del Frente Amplio cuál era el sistema para mantener económicamente a los militantes de esta ultraizquierda cuando no son gobierno. El primero fue el de las fundaciones, escándalo. Pero dentro del modus operandi de financiamiento, efectivamente está...
Es un emprendedor, Íñigo, ¿no?
La estructura burocrática, regulatoria, de permisos que efectivamente mantienen por ahí con trabajo a varios sociólogos y arqueólogos que estarían... haciendo otra cosa si es que el Estado no lo estuviera,
bueno, no lo estuviera manteniendo. Bueno, si no lo estuviera manteniendo, capaz que una licencia médica por ahí, por allá. Hablemos de ese tema, porque es el tema, evidentemente, el momento.
Es que si te fijas, es como un ecosistema de mantención del Estado a los flojos, digamos. O sea, si no son fundaciones, son licencias médicas. Si no son licencias médicas, es estar metido como consultor en los procesos de permisología. Yo creo que es bastante más profundo y estamos viendo la punta del iceberg.
Yo creo que sí, hay un tema de flojera, de mediocridad sin duda, pero hay un tema de ser cara de palo.
Cara de palo.
Cara de palo, para no decir una palabra más fuerte. Voy a tocar solamente alguno, todo esto parte para nuestros queridos auditores, con algunos casos que son como casos, podríamos decir, el informe cero, dicen, así le denominan a la Contraloría. O sea, algunos casos que son como escandalosos por el cual la Contraloría empieza a hacer este cruce. No voy a nombrar los 9 casos del informe cero, pero solamente voy a relatar brevemente para abrir la conversación de algunos que son como, que muestra, cierto, más allá de flojera, muestra este carerrajismo, ¿no?
Lo dijiste.
No, pero lo dije de una manera quizás más elegante. ¿Qué día viene?
El día viene.
Bueno, uno, funcionaria de la Dirección de Presupuesto. Funcionaria con 332 días de licencia médica, que ejerció otras labores como psicóloga en ese periodo. ¿Por qué? Voy a hacer un cuento que se comprobó a través del Servicio de Impuestos Internos que emitía boleta de honorario en dicho periodo y que realizó actividades de recreación publicada en redes sociales. Otro caso. Funcionaria de Bienes Nacionales denunciada a la data de la fiscalización registrada 345 días de licencia médica, verificándose que esta realizó actividades propias de su emprendimiento y viajó al extranjero estando con licencia médica. Y otro caso nomás, porque hay 9 otros que viajaron a Europa, ¿cierto?, por actividades académicas y por supuesto subieron fotos. Uno de la Subtel, que de 128 días, pero hay la funcionaria denunciada de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estando con licencia médica por 36 días, se verificó a través de sus redes sociales que en ese periodo se encontraba en Isla Pascua.
O sea, no le costaba agarrar un avión, al menos.
Abro la conversación.
Lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas interesantes que plantear respecto de esto, más allá del detalle de cada uno de los casos, digamos. La primera es que en el último tiempo, particularmente desde la Revolución de Octubre, los distintos colectivismos nos han venido diciendo que cuando tú trabajas en el Estado, o la gente que trabaja en el Estado, como que supera la naturaleza humana y se convierte como una suerte de ángel caído a la tierra.
Hombre bueno.
Claro, necesariamente bueno.
Un buen salvaje.
Y que entonces, cuando tú trabajas en el sector privado, eres malo, persigues el egoísmo, tu propio interés.
Como el Estado de naturaleza, pero al revés.
Al revés, claro. En cambio, cuando estás en el Estado, eres santo, perfecto, y cada vez que tienes un problema, entonces la solución es porque no hacemos un órgano público para que entonces esto se resuelva por obra de magia. Yo creo que aquí hay por lo menos 26.000 y algo, son
25.078.
Eso, 25.000 ya. Hay 25.000 intentos de demostración de lo contrario. Hay 25.000
ángeles caídos.
Por lo menos.
Como ángeles
para decir,
caídos.
¿Sabe qué? No hay ninguna razón para pensar que la tentación de hacer las cosas mal, de buscar defraudar, se reparte distinto, porque somos seres humanos todos, y si no nos controlan, si no hay reglas claras que se apliquen, van a pasar estas cosas. Y como aquí parecía que a nadie le importaba, y desde esa perspectiva, muy bien la Contraloría, que revise lo que tiene que revisar, porque este era un secreto a voces que había problemas con las licencias médicas, pero ahí estaba. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tú esperarías, en un sistema razonable, que después de esta información la autoridad te dijera: ya, perfecto, yo voy a iniciar inmediatamente los 25.000 y tantos sumarios que corresponden, y en un plazo razonable, 2 meses, por ejemplo, le voy a rendir cuenta al país, le voy a decir: mire, de los 25.000, estos son los resultados. Tanto están terminados, tanto están con esta sanción, por ejemplo, despedidos, tanto están con esta sanción, tienen que volver tanta plata, tanto están con esta sanción, suspensión de sueldo, en fin, lo que establece el estatuto administrativo. Pero ¿qué nos dice la autoridad? Que va a crear un comité de ausentismo. O sea, va a crear un órgano, que no es un nuevo órgano, pero va a juntar gente para que discuta sobre eso. Entonces, yo no quiero atribuirle intenciones a nadie porque no corresponde, no se hace, pero uno tiene miedo, razonablemente, de que esto termine con un informe que le eche la culpa al modelo, al neoliberalismo, al capitalismo y a otras cosas, que no resuelva absolutamente nada, que no aplique ninguna sanción y que por lo tanto lo que tenga al final es la sensación de que en el sector público esto es gratis. Y por lo tanto hay siempre una nueva explicación que es social, estructural, lo que quiera, pero no se hace que las personas cumplan con su deber y que sepan que si no lo cumplen, tienen las consecuencias correspondientes, es decir, se las castiga. Porque si tú me dices que alguien tiene que recurrir realmente a una cantidad muy importante de licencias médicas, bueno, entonces tenemos que discutir si se cumple o no lo que dice el estatuto administrativo de que los funcionarios tienen que tener salud compatible con el cargo. Si hay fraude, entonces tienes que investigar el fraude y hay que presentar las querellas criminales correspondientes. Y si hay médicos que lucran con esto, hay que perseguir esto y hay que sancionar, etcétera. Hay que ver dónde están los defectos de esto, si hay alguien que tiene una maquinita para estafar, si hay... eso hay que investigarlo y hay que aplicar las sanciones. Pero si terminamos en una comisión que hace un análisis estructural, que saca un informe y que dice que esto es un problema de que no se usa suficientemente la palabra comunidad, entonces no sepa nada.
Ricardo.
Ay, 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 qué decir después del profesor, ¿eh? Me acordé cuando veíamos el concepto de costos de gobernanza del Estado. O sea, está inherentemente este problema de creer que los funcionarios públicos son ángeles y la verdad es que...
Está bueno el concepto.
Son los peores.
Se transforman.
Se transforman, sí. Se caen. Lucifer. Sí. Oye, no, yo la verdad solo complementar a mi querido profesor Concha, porque... yo creo que aquí veo dos aristas. Una que es obviamente la más práctica, en donde uno ve que hay un sistema en el sector público donde hay vacaciones, días administrativos, horas extras, licencia, y que básicamente era un sistema formal de trabajo, totalmente normalizado. Destacar en ese sentido la labor de Dorothy Pérez, la Contralora, porque esto viene hace mucho tiempo y digamos que la Contralora ha sido muy valiente en levantar este tema. Y es un problema práctico porque demuestra que en algo tan urgente y tan sensible como la salud, el problema no es solamente de recursos. Entre el 2010 y el 2019 se han duplicado los recursos públicos relacionados en salud, pero no se han duplicado las prestaciones de salud. Todo lo contrario, han aumentado las listas de espera. Y ahí uno se da cuenta que el problema no es solo de recursos, sino que es de gestión. Hoy día vemos que el 50%, por ejemplo, de los pabellones que podrían utilizarse para justamente eliminar las listas de espera en intervenciones quirúrgicas, no se ocupan porque no se programan intervenciones quirúrgicas en la tarde. O sea, problemas de gestión, costos de gobernanza del Estado que no tiene incentivos para hacer bien la pega, como sí lo tiene el mundo privado. Pero además de eso, no es solamente un problema de gestión, es un problema moral, es un problema ético. Esto, y no quiero ponerme aquí pechoño ni hablar desde el púlpito, pero esto es un tema normalizado, es un tema ético en donde todos estaban de acuerdo que dentro de los beneficios laborales del sector público, además de que tienen vacaciones, días administrativos, todo este tratamiento de horas extras que ha generado más de un problema, bueno, estaban la forma también de tener unos días extra con licencias médicas. Y la demostración máxima de que es un problema ético es que está tan normalizado este tema que la gente subía fotos a su Instagram. Sí, con licencia médica, o sea, ni
amiga,
siquiera
la maldad, si la vas a hacer, hazla bien.
Exacto, ni siquiera
hazla
tener
bien por
es
último,
que es que te demuestra un tema de fondo, porque el tema está tan normalizado, la licencia hasta médica la era tan normal como forma de salir de vacaciones, que con licencia médica salían de vacaciones y le mostraban a los colegas de pega, jefe incluido, el viaje a Isla de Pascua. Este es un problema que, te insisto, la salud hoy día está por el suelo. Evidentemente los recursos son un tema importante, pero este no es un problema de recursos, es un problema de gestión, problema de costos de gobernanza de un Estado que no tiene los incentivos para hacer las cosas bien, pero por sobre todo un problema ético, es un problema moral.
Bueno, yo creo que hay varias aristas. Lo decía, de hecho, José Francisco Lago en el programa anterior. Se señalaba de que, en directo al grano, de que, claro, el ministro, exministro Mañalich planteó ayer en una entrevista de que si tomáramos solamente el 10% del gasto en las licencias médicas por año, podemos terminar con las listas de espera en 2 años. O sea, el tema claro, la cantidad de recursos que en la práctica se pierden y el costo y el daño para el erario nacional es tan grande de que evidentemente podríamos solucionar grandes problemas que tenemos hoy día con esos recursos, pero el punto es cómo se invertirían esos recursos. Yo creo que eso es una arista, pero volviendo quizá un poco al problema y a la solución, porque en el fondo uno tiene claro este tremendo problema, escándalo,
derechamente. Chanchullo.
Pero ¿cuál es la respuesta? Porque frente a un escándalo de estas proporciones, la respuesta debiera ser proporcional al escándalo de proporciones. Entonces, a propósito de lo que decía Germán, este tema del comité de ausentismo, mira el nombre que le ponen, para que vean cómo juegan con el lenguaje, cuando la lógica debiera ser otra cosa, debiera ser la comisión de sumario o la comisión de despidos. Porque algunos dicen, claro, es populista decir de que se va a poder despedir de inmediato a los funcionarios, cierto, no se va a poder despedir a los funcionarios de inmediato, pero acá debiera haber un nombramiento de una persona, de un ministerio, que esté a cargo, así como cual fiscal, de coordinar todos los sumarios de todos los servicios que en la práctica dependen del gobierno central y dar una rendición de cuentas respecto de en qué estado van esos sumarios. El ministro de Hacienda dijo ayer que iba a dar un plazo de 72 horas para iniciar los sumarios. ¿Y después quién va a rendir cuentas de eso? ¿El ministro de Hacienda? ¿En 72 horas nos va a decir cuántos sumarios se iniciaron? ¿En 2 semanas más van a decir cómo van avanzando? Esta cuestión al final del día se va a diluir, y la muestra de que se va a diluir es el hecho de armar un comité de ausentismo laboral. Y sumo un elemento más para darte la palabra, Germán. Hay un tema que tiene que ver con el control externo que hace la Contraloría. Bien por Dorothy Pérez, bien por la Contraloría, porque significa que parte del sistema está funcionando. Parte de la institucionalidad funciona, cumple ese rol.
Hay algo de peso y contrapesos que aún le quedan a la República.
Efectivamente, o sea, ese poder de control que tiene la Contraloría está bien ejercido. Pero ¿qué pasa con el control intraorgánico? ¿Qué pasa con el control que tiene que haber dentro de los propios servicios? ¿Qué pasa con la Subsecretaría de Salud Pública, que es la séptima en la lista? Porque alguien tiene que haber sabido. Si no, o sea, en una empresa común y corriente, ni siquiera tiene que ser una gran empresa. No sé, no sabe el jefe o el colega, ¿cierto?, de que tenemos una persona con 300 días con licencia médica.
O sea, yo creo que le iba poniendo like al Instagram en la foto que subía.
O sea, hay un tema también ahí, en el fondo. Eso de hacer la vista gorda o derechamente avalarlo, bueno, eso no se sabe, ¿no? Pero cualquiera de las dos cosas, obviamente una más grave que la otra, avalarla evidentemente es más grave que lo que significa hacer la vista gorda, pero ¿por qué se hace la vista gorda? ¿Por qué no se mete, no se hace un control ahí? Bueno, porque pareciera que la que paga mulla.
Ese es el tema. Si tú no generas el que el mecanismo previsto institucionalmente opere, y si decimos que los mecanismos de sanción del estatuto administrativo son malos o están mal diseñados, bien, hay que revisarlo. Pero por lo menos tú tendrías que tener la demostración de que el sistema no solo operó por parte de Contraloría, sino que la autoridad competente inició los sumarios, todos, los 25.078 o los que sea que haya que hacer, todos, que resolvió lo que correspondiera resolver. Puede que en algunos casos tú digas, sabes que esto está justificado por tal o cual razón, ok, no pasa nada, en este otro se sanciona de esta manera, pero que eso opere y que después tú tengas las querellas criminales correspondientes. O sea, porque la otra parte es, como aquí hay perjuicio fiscal, entonces, o puede haberlo al menos, si es que está FONASA cubriendo estos fondos, perfecto, entonces que se presenten las querellas. Y si son la ISAPRE, hay perjuicio a una entidad privada, y entonces habría que preguntar qué pasa con el COMPIN, que es el que revisa las objeciones a las licencias, sabía, no sabía, cursó, no cursó, qué pasa con esas comisiones. Y hacia adelante, la cuestión que hay que revisar, que probablemente es la más impopular de todas, pero tienes que volver a hacer la discusión de que si tú quieres controlar efectivamente las licencias médicas, tienes que recordar que no son un sistema de vacaciones, sino que son un sistema para que las personas podamos recuperarnos para volver a trabajar. Y por lo tanto tienen que tener un incentivo razonable a que tú trates de volver a trabajar. Por lo tanto tienen que ser decrecientes en el tiempo. Si yo tengo licencias médicas que son el sueldo que tengo para siempre, igual no tengo ningún incentivo a mejorarme. Esto está magistralmente contado en Rayuela. Cuando tú ves la explicación de cómo funcionaba, no la licencia médica, sino que algo parecido, que el subsidio de cesantía en Francia, que tú ves que el personaje principal del libro sabía que tenía que trabajar...
Oliveira, si me voy, tenía, claro, tenía todo calculado,
tenía que trabajar, no me acuerdo si era 1 o 2 meses al año, para tener los otros 10 u 11 con el mismo ingreso. Con esa lógica, no buscaba trabajo, no buscaba trabajo de verdad, buscaba un trabajo que le permitiera acceder al subsidio de cesantía. Entonces, si tú tienes esos sistemas de beneficio, obviamente los seres humanos trabajando en cualquier parte, vamos a tener siempre la tentación de, ¿para qué me esfuerzo? Si además tú ves que hay gente al lado que defrauda y que no le pasa nada, entonces cada vez te va costando más que la gente... Yo creo que aquí hay un tema súper importante que debiera levantarse en esta discusión, que son los enfermos de verdad. Exacto. Porque si aquí tú tienes, como diría Molière, 25.078 enfermos imaginarios, ya, pero tienes un montón de personas que están enfermas de verdad, con de las enfermedades más complejas que hay, que son las psiquiátricas, que tienen un cierto estigma social ya solo tener esa enfermedad, que hacen un esfuerzo brutal por volver a trabajar.
Y la recuperación, además...
La recuperación es muy compleja, claro, es muy difícil, exactamente. Hacen un esfuerzo brutal por volver a trabajar y tienen estos sujetos que lo único que hacen es dañarlo, porque entonces nadie les cree, porque entonces son asociados a un cierto fraude. Entonces dicen, yo me mato para volver, y resulta que estos otros, mira cómo están, y nadie les hace nada. Yo creo que por una mínima, ya que hoy día hablamos tanto de empatía, por una mínima empatía con esas personas, las que están enfermas en serio y hacen un esfuerzo serio por volver a trabajar, y las que trabajan y hacen un esfuerzo por no enfermarse, por mínima empatía con esas personas, pudiera ser muy duro en este caso.
Ahí donde yo resalto la degradación moral. Porque finalmente estos incentivos perversos que hay a la flojera terminan culturalmente degradando nuestras relaciones humanas. Y eso, si uno se pone a pensar, no solamente se da en este caso, o sea, cuando se eliminó el mérito y el esfuerzo del sistema educativo, bueno, claro, con la eliminación de la selección, pasa lo mismo. Esas familias, esos alumnos que se esforzaban, que era un tema familiar el llegar al Instituto Nacional, era un orgullo llegar a un liceo emblemático, hoy día, ¿para qué se esfuerzan si tienen la misma probabilidad que el alumno porro de llegar al
colegio? Bueno, en ese sentido sería muy interesante que alguien cruzara los datos de los 25.078 con las evaluaciones de desempeño. Se acuerda que el sector público, todo el mundo tiene casi 7. Sí, entonces, esto es una cosa muy rara, porque aquí nadie se saca menos de un 6.5. Entonces, sería interesante verlo como un dato para ver cuáles son las evaluaciones que tienen las que tienen en las unidades que tienen más de estos casos, para ver cómo anda eso, digamos. Debe ser parte de los sumarios.
La cantidad de cruces que en el fondo se pueden hacer, porque piense que esto, la Contraloría, bueno, parte con este informe cero, ¿cierto? Con estos 9 angelitos, podríamos decirlo, que hacen mal las maldades. O sea, es que yo encuentro que si, hasta la maldad la hacen mal. Pero en fin, ya. Pero
salvo que no tengan ni siquiera conciencia que es maldad. Está tan normalizado, que haya desaparecido incluso.
Es un insumo, una herramienta.
Por eso yo digo, era para la preocupación por ocultar.
Era parte del set de beneficios laborales que otorga, claro, el Estado a sus trabajadores. O sea, ni la más generosa institución del mundo privado otorga tanto beneficio. Si el problema es que aquí la plata, como no es de nadie, claro, es un tema, claro, incentivo.
Y el problema es de que, claro, es que sí lo es. Y hay otros elementos más que también se meten dentro de la juguera, y que en ese sentido hay que aprovechar la oportunidad de este escándalo para levantarla. Una de ellas es un informe de la Universidad Diego Portales, que fue publicado hace como un año y medio atrás, que reflejó que se triplica, esto lo comentamos ayer en el programa también, se triplica la cantidad de licencias médicas en el sector público versus el privado. O sea, por cada 3,3 licencias del sector público hay 1,2 en el sector privado. Un informe de la Universidad Diego Portales. Y otro elemento relevante, a propósito de lo que decía Ricardo antes en relación a que esto es un tema moral, y también es un tema un poco de cuáles son las bases de nuestra institucionalidad, ya que estamos hablando también entre constitucionalistas, ¿verdad? Parte de nuestra base de la institucionalidad es que el Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Yo creo que junto con tener estas imágenes que se ponen, ¿cierto?, de los presidentes, siempre cada presidente de turno, en cada oficina, en cada repartición pública, debiera haber una imagen más grande que diga: el Estado está al servicio de la persona. Usted,
no te olvides,
se llama o se le denomina servidor público porque no está al servicio suyo, está al servicio de otros.
Era como cuando a los César romanos le tenían a un compadre diciéndole a la oreja: acuérdate que eres persona. Acuérdate, o sea, que eres igual a los que sirves.
Exacto, y por lo tanto también tienes una responsabilidad mayor. Pero pareciera que es al revés. Pareciera que la responsabilidad incluso es menor. Pareciera, cierto, de que por esta misma lógica, como de yo trabajo en el sector público, por lo tanto tengo todos estos privilegios porque me lo merezco prácticamente. Y uno lo ve, bueno, si uno lo ve en las autoridades quizás que tienen más alto rango, ¿qué va a quedar para lo que queda?
Mira,
para lo que viene en el resto.
A riesgo de ser tratado de que yo voy a ser yo el que va a hacer el comentario estructural, cultural, sociológico, digamos.
O sea, ya citaste a Molière y a Cortázar.
Pero hablado del siete patitas en algún otro momento, claro, se queda lo mismo.
Eso era lo que uno valoraba de las clases de Germán Concha.
Pero siguiendo en esa línea, yo creo que esto toca con uno de los problemas más grandes que tiene Latinoamérica, que es la cultura del pillo. Nosotros valoramos el saltarse las reglas como un método en que tú demuestras
habilidad. Pedro Urdemale.
Claro, que demuestras una cierta como un cierto valor especial el no respeto a las reglas. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué el mundo desarrollado es desarrollado y Latinoamérica no? Entre otras cosas, por eso. Porque curiosamente, estas mismas personas, cuando salen de esa lógica cultural y tienen que trabajar con otras reglas, rinden lo más bien. Por lo tanto, tú dices, este no es un problema de ese individuo, no es que esté atascado por algo propio que no se pueda sacar. Es un problema de que está en un entorno donde tú todo lo que le dices es que ser pillo es mejor que hacer el esfuerzo. Si a eso le agregas lo que la cultura del mérito no tiene sentido, que para qué nos preocupamos de eso, si en realidad, entonces, solo estás hundiendo sobre lo mismo. Hay una columna de Fernando Claro extraordinaria sobre el tema de cómo el ranking se convierte solo en mediocridad, digamos, a la larga, por cómo está diseñado, por los incentivos que produce, etcétera, vinculando lo que decía del Instituto Nacional. Entonces, si haces eso y culturalmente lo mantienes, claro, ahí tiene uno de los grandes problemas de Latinoamérica, porque no hemos logrado entender que si tú quieres progresar, tener una sociedad que avance, etcétera, lo que tú necesitas no es solo institucionalidad, es una cultura detrás que valore el trabajo bien hecho, el esfuerzo, el mérito, y esas son dos cosas individuales. Tienes que defender eso para que el sistema funcione. Necesitas una base cultural fuerte. Y nosotros seguimos pegados en la cultura del pillo.
Y a contrario sensu, antes de ir a una pausa, también el hecho de que tiene que sancionar, por tanto,
al que
es pillo.
Sí, claro.
Al que anda por la berma, al que se salta la fila.
Si no, paga moya. ¿Echaron a Francisca Moya alguna vez? Porque a uno se le olvida. Francisca Moya, la jefa de la división jurídica que se mandó tremenda embarrada con el tema de la Casa Allende. ¿Te acordás que hablamos como 2-3 semanas de Francisca Moya?
Sí, ahí está
Moya.
Pagó Moya.
No ha pagado Moya.
Aquí hay una, ya que estamos hablando de cosas culturales, hay una cuestión cultural muy especial en quienes nos gobiernan. Nadie renuncia y a nadie lo echa.
Y nadie tiene la culpa.
Yo asumo que nadie tiene la culpa.
Si alguien los denuncia es persecución política. Claro.
Pero es muy raro un lugar donde nadie renuncia. Pase lo que pase, nadie renuncia y a nadie lo echa.
Y la culpa siempre la tiene otro.
Exactamente.
Entonces, ¿qué va a quedar aquí para los sumarios de estos 25.078 angelitos caídos?
Querubines.
Nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a estar conversando a la vuelta de la pausa con Benjamín Silva, vicepresidente de la Fundación Emilia. Así que denos un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hemos estado conversando al aire con varias inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, y siempre yo dije que la de Google es muy, muy mala. Como que iba a buscar información y la leía, pero no tenía una interacción con uno hasta ahora que salió el Gemini Live y acá está. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
¿Cómo funciona esto?
Es muy sencillo. Solo tienen que descargar la aplicación de Gemini en sus teléfonos. Está disponible tanto para Android como para iOS. Una vez que la tengan, pueden empezar a usarla y descubrir todo lo que Gemini Live puede hacer. ¿Te gustaría que te ayude a encontrar la aplicación en tu tienda?
Ahí está, Gemini Live. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente y antes de seguir conversando en este último bloque, el último día de la semana, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfa Rent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Rent, de Arica a Punta Arenas. Y estamos conversando con el profesor de Derecho Constitucional Germán Concha, con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, provincia de Colchagua, ¿verdad?
Colchagua, Cardenal Colchagua. Caro y Cachapual.
Eso, Colchagua, Cardenal
Caro. 99.1 en San Fernando.
Eso,
un saludo a todos los amigos que nos escuchan desde allá.
Saludo a San Fernando, que estuvimos ahí hace un par de meses atrás.
La vendimia.
El efecto.
Todo bueno.
Estuvimos la vendida en algunas actividades también, Ricardo. Fuimos a la radio,
pero no solamente. ¿Qué actividad más importante que la vendida?
Sí, también es verdad. Bueno, tenemos en este último bloque, lo habíamos adelantado en el bloque anterior, tenemos conectado a Benjamín Silva, vicepresidente de la Fundación Emilia. En el marco del nuevo aniversario de su creación, la Fundación Emilia reafirma su compromiso con la prevención de siniestros viales y la promoción de una cultura vial responsable, especialmente en el contexto del mes de la seguridad vial infantil. Bienvenido, Benjamín.
Hola, Constanza, ¿cómo estás? Un saludo a las y los también los otros dos panelistas y a los auditores de Radio Agricultura.
Muchas gracias por conectarte, Benjamín. Cuéntanos un poco de qué se trata este mes de la seguridad vial y también cuéntanos un poco qué hace la Fundación Emilia para quienes, o sea, tenemos como ciertas nociones, por supuesto, pero para nuestros auditores, ¿a qué se dedican, cuáles son sus objetivos principales? Y creo que este mes también es especialmente importante.
Bueno, nosotros como Fundación Emilia tenemos tres grandes objetivos. El primero, dar atención gratuita a víctimas y entornos familiares afectados por violencia vial con alcohol. Atendemos un promedio de 8 historias de vida, 1.500 personas al año de forma gratuita, con atención psicosocial de primera línea y un psicólogo y un asistente social y orientación jurídica, porque ahí hay varios abogados, saben perfectamente que el sistema judicial es hiper-victimizante. Entonces, efectivamente, hay muchas personas que no tienen los conocimientos jurídicos necesarios para iniciar un proceso. El segundo, nosotros desarrollamos campañas educacionales y comunicacionales, dentro de las cuales me voy a referir al mes de la seguridad vial infantil. Trabajamos con todo el sistema educativo, desde educación inicial hasta el postdoctorado universitario, y desarrollamos investigación y políticas públicas. Tenemos un pequeño centro de microdatos donde trabaja un sociólogo y una historiadora, y podemos decir que en los años de funcionamiento de la ley, según las bases de datos de fiscalía, que son las más correctas en términos de fallecidos, ha bajado un 60% la cantidad de fallecidos por conductores en estado de ebriedad desde la promulgación de la ley, lo cual es bien importante porque es un récord del mundo. El anterior récord del mundo lo tenía Francia y Japón, que en 25 años habían bajado 30%, y existen varios proyectos de ley fuera de Chile, incluso en Alemania y en Italia, que imitan esta legislación por sus resultados. Entonces, nosotros nos dedicamos a atender a víctimas, educación y comunicaciones, investigación e incidencia pública. ¿Y por qué es particularmente importante mayo? Porque en mayo, todos los años, desde hace 11 años, nosotros el 15 de noviembre cumplimos 10 años como Fundación Emilia. La ley salió un poquitito antes, después creamos la fundación. Realizamos esta campaña del mes de la seguridad vial infantil, que básicamente se trata de visualizar que la violencia vial es la principal causa de muerte externa en niños y niñas. Mueren un promedio de la última década de 62 niños y niñas, de ellos la mitad tiene entre 0 a 4 años. Entonces, visualizar esto, que la inmensa mayoría de la población no lo sabe, y evidentemente llamar a la prevención para evitar esta cantidad de fallecidos o los 430 anuales niños y niñas que quedan con lesiones graves gravísimas.
No, muy importante, y lleva muy buen, o sea, lleva harto tiempo, Benjamín, la fundación. Yo tenía como la idea que llevaba mucho menos, y muy importante también el...
Oye, tremendo récord.
Sí, no, tremendo.
Increíble.
Sí, tremendo récord, y se visibiliza poco quizás esa baja sustantiva, ¿no, Benjamín? Como que pareciera que quizás estos temas como que se tocan lamentablemente cada cierto rato, cuando se generan estas instancias de, por ejemplo, el mes de la seguridad vial infantil, pero como que se sabe poco. Muchas veces quizás también la contingencia deja de lado algunos temas que son especialmente relevantes, como este.
Mira, lo que pasa es que, estoy ahí delante de tres abogados, entonces las leyes son súper importantes para hacer cambios culturales. Yo estoy convencido de eso. Yo no soy abogado de formación, soy historiador, pero estoy convencido de eso. Pero esas leyes tienen que ir acompañadas de políticas públicas, y esta política pública ha sido empujada desde la ciudadanía, con Fundación Emilia y otras organizaciones, pero de repente no ha tenido todo el espacio que uno quisiera en el espectro político en general. Me estoy refiriendo a tres gobiernos de signo distinto. Entonces, efectivamente, desde la ciudadanía hemos empujado a que esto sea una visualización. Mueren 6 personas al día por violencia vial, y en promedio, y eso que ha habido un abrupto aumento por homicidios, son 4, y se visualiza mucho más los homicidios. Para nosotros este es un problema de seguridad pública, más que solo de tránsito. Y también la respuesta es la educación ciudadana, es decir, tomar conciencia del derecho humano, que en este caso con el mes de la seguridad vial infantil, que tienen los niños y niñas, que son ciudadanos Porque tienen un conjunto de deberes y derechos: el derecho humano, una movilidad vial infantil, a que calles, carreteras, plazas, ciclovías sean lugares de vida y no lugares de muerte, y el deber que tenemos todos de fiscalizarnos, porque más allá de que uno pueda hacer razonables críticas a la autoridad, el primer deber es de uno, digamos. Aquí en el fondo estamos recordándole a los padres y apoderados que la vida de sus hijos y sus hijas vale, digamos. Entonces, es bien fuerte eso desde esa perspectiva, digamos, ¿no? Entonces, pero hay que seguir con estas campañas, hay que seguir generando conciencia ciudadana, y en ese sentido agradezco mucho al programa que desde Carol siempre nos ha dado un espacio, y súper lindo y agradable que lo siga haciendo.
Sí, pues de todas maneras acá La Voz de la Gente siempre va a tener ahí un espacio, Benjamín. Un gran saludo también a nuestra amiga Carol Baum,
a la alcaldesa
de San Miguel, gran lugar para vivir.
Carol Baum, que va a tener un nuevo vecino, dice por ahí.
Va a tener un vecino, sí, ahí
vecino invitado a piedra, bueno.
pero bueno, ya eso
no mezclemos temas.
Esa es otra cosa. Ricardo, ¿tú querías decir algo?
No, yo la verdad es que solo felicitar la iniciativa de Fundación Emilia. También uno como padre, yo soy padre de tres niñas, una de 10, una de 5, una de un añito, y la verdad es que a uno le toca este tema de manera muy sensible, porque es muy fácil ponerse en el lugar. Es muy fácil ponerse en la situación donde a tu hijo, a tu hija le pueda pasar algo, justamente por la falta de concientización frente a estos temas que, como tú decías, Connie, de repente la contingencia se los come, pero son importantes. Son importantes y son literalmente de vida o muerte. Así que felicitar, Benjamín, felicitar a todo tu equipo también en la fundación, y aprovechar también de decir, porque digamos hoy día no estamos en un buen momento para las fundaciones. Hoy día, lamentablemente, pagan justos por pecadores a partir de algunos inescrupulosos que más que lograr iniciativas de bien común a través de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, trataron de llenarse los bolsillos. Y que no se le olvide a los chilenos que no haya ser que por la excepción a la regla de estos inescrupulosos, toda la sociedad civil, todo el entramado de fundaciones, de iniciativas cívicas que contribuyen al bien común y que no son iniciativas burocráticas del Estado, le hacen tan bien a Chile. Así que felicitar a la Fundación Emilia y aprovechar también de no olvidarnos el rol importante que hacen las fundaciones en Chile, pese a que hoy día hay algunas que están manchando ese rol.
Efectivamente, yo creo que es un punto bien relevante lo que dice Ricardo. Las fundaciones, las corporaciones, lo que es la sociedad civil, es muy relevante lo que significa la estructura, la organización de la sociedad, así que y eso me imagino que eso lo tienen muy claro en la fundación, pero que evidentemente ahora que se habla del concepto de fundaciones como tan amplio, claro, hay fundaciones que hacen
que
una tremenda pega, y esta es una de ellas.
Que no vaya a pasar que fundación se convierta en una mala palabra, claro, porque le haría muy mal a Chile eso. Y efectivamente instancias de conversación como las que estamos teniendo ahora con Benjamín nos permite mostrar el tremendo trabajo que es la regla general, finalmente, que hace la fundación en el aporte al bien común de Chile.
Efectivamente. Benjamín, no sé si quieres hacer algún llamado final y también, bueno, ¿dónde se puede obtener quizás más información respecto a la fundación y respecto a la campaña?
Mira, me quería referir a lo que hablaron ustedes finalmente, en el sentido de que
sí, adelante.
Ha habido un evidente daño, ¿no?, a la palabra, al concepto y al trabajo, digamos. Y eso genera una evidente molestia de quien ha sido dañado transversalmente, digamos. Se hace complejo, ¿no? Pero por otro lado, ahí uno se pregunta realmente por qué lo está haciendo. Lo está haciendo por algo que le parece adecuado, justo, y seguir luchando, y frente a la dificultad uno renueva a las fuerzas de esta lucha ciudadana que nos dejó nuestra hija. Y respecto al mes de la seguridad vial infantil, voy a hacer un llamado a si pueden bajar los videos que hay en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Fundación-Emilia, en Twitter y en TikTok, en @FundaciónEmilia, y en Facebook, Fundación Emilia Silva Figueroa. Y tenemos nuestra página web, www.fundacionemilia.cl, por si quieren conocer qué labor hacemos. Realizamos un conjunto de actividades de intervención en colegios, talleres escolares, tanto online como presenciales, en distintas regiones. Nosotros somos de la región de Valparaíso, y estamos disponibles a poder trabajar. Así que, nada, a la que les gusten los videos, que puedan bajarlo, que puedan hacerse seguidores de nuestras redes y seguir colaborando. Y muchas gracias al programa por el espacio.
Sin duda, Benjamín. Bueno, ya saben, ahí puede tener acceso a la página web, también a las redes sociales, en TikTok, en Instagram. Así que para seguir a la Fundación Emilia, no solamente respecto de la causa, sino que también pueden encontrar información y y también capacitaciones y otras actividades. Así que muchas gracias, Benjamín, y por supuesto también agradecerte por el trabajo que hace la Fundación.
Muchas gracias.
Que tenga muy buen día.
Gracias.
Tremendo tema, pero tremendo tema el que tocaste, Ricardo. Nos queda todavía...
Que no paguen justos por pecadores.
Un minuto y medio, pero es un tema, ¿no?
Es un gran tema.
El concepto al final del día de cómo las fundaciones hacen una tremenda pega y que no se convierte, ese es el concepto, yo creo, Ricardo, de que no se convierte en una mala palabra, así como es el lucro, ¿verdad?
O sea, yo sería, incluso a veces me paso el rollo de que, ABC, 101, Gramsci, Laclau, conceptualización, los significantes vacíos, el lucro es el gran ejemplo, una palabra neutra de contabilidad, cómo la demonizaron. Yo a veces incluso me paso el rollo que, además de la frescura del robo a mano armada que hicieron con las fundaciones, también hay un ataque profundo al concepto de fundación que tiene que ver con la sociedad civil, que es algo que nunca le ha gustado a la izquierda.
O sea, sería muy grave como consecuencia final que, a raíz de algo que fue orquestado, dirigido hasta donde sabemos, en términos de defraudación, etcétera, por personas que no creen en la iniciativa privada fundamentalmente, sino que creen en el rol del Estado fuerte, cuando se los descubre haciendo algo que es precisamente la consecuencia que tú habitualmente alertas, sea un Estado grande, hay riesgo de corrupción, etcétera, etcétera, la conclusión, en vez de decir lo que hay que hacer es achicar el Estado, por más que le dé susto al diputado y hoy candidato a presidente Winter,
sí, como que se lo es como diciendo, un cuco.
Yo creo que no usemos esto para achicar el Estado, bueno, con lo cual reconoce que ahí está el problema en el fondo.
Le falta Winter ya.
Sería muy terrible o muy malo, digamos, conceptualmente, en términos de la discusión de principios, que la conclusión de todo esto fuera que el problema son las fundaciones.
Claro, o en la sociedad civil.
Claro, la actividad privada, aquí es el problema, y si se termina eso, entonces lo resolvemos. Cuando el problema es que precisamente al crecer el Estado tú tienes más espacio operaciones como esta.
Efectivamente. Oye, bueno, se nos pasó volando el programa. Agradecerle, por supuesto, a Ricardo Neumann, a Germán Concha por haber estado el día de hoy.
Gracias
a todos
quienes
nos escucharon por la radio, pero también por YouTube. Así que sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío, Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.